Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Bueno, la verdad es que decía Piti que como gusanito de Jacob, y hoy nunca ha estado el Señor tan rotundo, por lo menos conmigo, porque cuando he tenido que preparar un poquito delante del Señor qué es lo que ponía en mi corazón que podía compartir con vosotros, que quería que os dirigiera una palabra, pues me salía esta palabra: revestíos de entrañas de misericordia. Y me sentía pobre y me sentía que no sabía muy bien qué es lo que tenía que decir. Y esta tarde el Señor ha sido muy claro: somos gusanitos, yo soy un gusanito, cada uno de nosotros somos un gusanito, pero somos sus gusanitos. Y desde ahí es desde donde Él puede hacer su obra. Pues con esta palabra yo quería compartir con vosotros algo. Me voy a sentar porque creo que estoy aquí más cómoda en medio de vosotros. Quería compartir con vosotros algo que desde hace un tiempo llevo en el corazón de una manera muy particular y que puedo aseguraros que ha cambiado mi vida en todos los aspectos, tanto mi vida personal como mi vida familiar, mi vida interior, mi vida profesional y laboral de manera evidente e incluso mi relación con el Señor. La palabra que os acabo de leer, que es de Colosenses, del capítulo 3, desde el versículo 9 al versículo 13, toda la lectura es preciosa, pero hay en ella una invitación por parte de San Pablo que a mí siempre me ha tocado de una manera muy especial desde estos tres últimos años, y es: revestíos de entrañas de misericordia. Ya os he dicho en otras ocasiones, y perdonad que lo vuelva a repetir, que a mí hasta hace muy poco la palabra misericordia no significaba nada, absolutamente nada. Era una palabra sin sentido, totalmente vaciada de todo su contenido. Me parecía que era una palabra, como os decía en otras ocasiones, vieja, trasnochada, caduca, de la antigua iglesia, de la iglesia que es incapaz de tocar y decir nada a nadie. Estaba muy equivocada, pero yo lo vivía así. Tenía un cierto repelús contra la palabra misericordia y contra la palabra compasión. Y también os decía en otra ocasión que, incluso en mi primera etapa dentro de la renovación, después de conocer al Señor como un Señor que está vivo y resucitado, que es el Señor de mi vida, después de experimentar que Dios me ama, ni siquiera la palabra misericordia tenía ningún significado para mí. El Dios me ama, el Jesús vive, el Jesús es el Señor, eso sí tenía poder de cambiar una vida, de tocar una vida. Pero lo que era la misericordia de Dios y la compasión de Dios, para mí no tenía ningún sentido. Lo veía como algo incapaz de cambiar la vida de nadie, que era de la vieja iglesia, de hace muchos años, pero que no tenía ningún valor, y estaba muy equivocada. Tuve que pasar por esos 17 años, que ahora ya no voy a volver a compartir con vosotros en esta ocasión, pero tuve que pasar por esos años en los que intenté vivir desde mí mismo el cristianismo, desde mí mismo seguir a Jesús, y sin comunidad, abandoné mi comunidad, y bueno, pues ya lo sabéis todo lo que pasó. Pues tuve que pasar esos 17 años para que el Señor me recogiera de donde me recogió, y allí pude experimentar su misericordia, lo que es su misericordia, y eso cambió mi vida. Y por eso desde entonces, cada vez que leo esta palabra, revestíos de entrañas de misericordia, pues lo vivo como una cosa muy especial, sobre todo vuelvo a repetir desde el 2001 que el Señor me recogió desde donde estaba. La palabra misericordia, si me lanzo para mi Piti que está a mi lado, que luego empieza a hablar muy deprisa y no quiero tampoco agobiar, pues porque sé que me lanzo y soy un agobio. Entonces cuando veas que me lanzo me coges así del pantalón e intentaré ir más despacio. Pues la palabra misericordia, como tal palabra, deriva de una palabra hebrea que es rahanim, con H intercalada y terminada en M, que significa útero, matriz. Todos sabemos lo que es el útero. El útero, pues es el lugar donde crece y donde se desarrolla la vida. Desde el punto de vista biológico, el útero es el lugar donde el óvulo, una vez fecundado, se va a implantar. Y aquí, a través de una serie de conexiones, a través de la placenta, tanto vasculares como neurológicas, se van a producir unos intercambios entre esa célula pequeñita que ha sido fecundada y la madre. Y esta célula pequeñita, que es microscópica, va a sufrir una serie de transformaciones, va a ir creciendo en este útero y va a ir desarrollándose lo que es una vida, ese futuro niño, ese primero feto y luego un embrión. Al revés, primero es un embrión, luego es un feto y luego ese niño precioso. Es cuestión de tiempo, de dar tiempo, esos 9 meses que va a desarrollarse dentro del útero materno. El útero es el lugar donde crece la vida, donde se desarrolla la vida, y solo ahí es posible la vida. Hay embarazos que pueden comenzar a desarrollarse fuera del útero, que son los embarazos extrauterinos, los embarazos ectópicos. Por ejemplo, en una trompa, en el transporte del óvulo fecundado, se puede empezar a iniciar aquí cuando se implanta una vida. Pero esta vida es inviable, porque fuera del útero no es posible la vida. Se empezará a desarrollar el embarazo, pero no solamente dará lugar a un aborto, sino que se va a poner en grave peligro la vida de la madre, porque fuera del útero no hay vida, es el único lugar donde se desarrolla la vida. No quiero daros una clase de fisiología ni nada por el estilo, quería contaros estas cositas pequeñas, pinceladas, porque esto es lo que va a hacer Dios con nosotros. La importancia que es el útero para nosotros, para nuestra vida, pues esa es la importancia que es Dios en nuestra vida, que Él es nuestro útero, nuestras entrañas. Todos hemos estado en un útero y no guardamos conciencia ni consciencia de ello, pero todos hemos estado en un útero. Y los que somos madres sabemos la importancia que ha tenido nuestro útero para nuestros hijos. El útero es ese lugar que acoge la vida, que alberga la vida, que recoge la vida, donde la vida crece y donde la vida se va a desarrollar. Y solo es posible que esto ocurra en el útero. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Él acoge nuestra vida, nos alberga, hace crecer nuestra vida, hace que nuestra vida se vaya desarrollando. Y solo es posible en Dios. Podemos buscar otras vidas con minúscula, pero la vida con mayúscula solo es posible en Él, en sus entrañas que nos van a hacer crecer. Y la misericordia no es nada más que el modo que tiene Dios de acercarse a nuestro sufrimiento. Hoy hablábamos del sufrimiento de la comunidad. Por Dios acerca nuestro sufrimiento, al sufrimiento de cada uno de nosotros. Esa es su misericordia, el modo que tiene de acercarse al sufrimiento de cada uno. Hoy esa comunidad está sufriendo por distintas circunstancias, pues a ese sufrimiento se acerca. Y se acerca porque quiere habitar en medio de nuestro sufrimiento. Y quiere habitar en medio de nuestro sufrimiento porque quiere aliviar nuestro sufrimiento. Y la misericordia de Dios está íntimamente relacionada con la muerte y la resurrección de su Hijo, de Jesucristo. Antes me lo decía Piti en la oración. Si no pasamos por la muerte y la resurrección, pues podemos reunirnos, pero el crecimiento de la comunidad será unido a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Él sufrió por nosotros todos nuestros sufrimientos. Y ahora quiere acercarse por medio de Él, de Jesús, a nuestra vida, a nuestro sufrimiento, y quiere habitarnos en nuestro sufrimiento. Dios no quiere el sufrimiento, por sí no quiere el sufrimiento. Quizás antes de seguir, pues voy a hacer un pequeño inciso y podemos hablar de lo que es el sufrimiento, lo que es el mal, incluso lo que es el dolor. Hay un médico francés, psiquiatra, Philippe Madre, que es de la renovación, desde los inicios de la renovación, que tiene un don, entre comillas, de compasión y de misericordia precioso. Y digo entre comillas porque la misericordia y la compasión son algo mucho más que el don. Son un don porque nos son dados, pero forman parte del mismo corazón de Jesucristo y son algo mucho más cercano a Dios. Y él tiene también un carisma reconocido dentro de la renovación, tanto de sanación interior como de sanación física, y tiene un libro precioso que se llama Así, Revestido de Misericordia, por eso hago referencia a él. Y en este libro explica muy bien todo esto. Dice que el mal nunca procede de Dios. No solamente es que no proceda de Dios, sino que siempre procede del maligno. Y el maligno existe, no con rabo, ni cuernos, ni tridente, pero existir existe. Y lo que va a hacer el maligno siempre es intentar separarnos de Dios, intentar separarnos de nuestra meta. La misma palabra diablo, diábolo, en griego significa eso, un movimiento anómalo. ¿Os acordáis todo del diablo cuando éramos pequeños? Un movimiento anómalo. El diablo es alguien que en un momento determinado iba en una dirección, tenía un sentido su caminar, y en ese momento abandona esa meta, abandona su camino para coger otro completamente distinto. Y eso es lo que va a intentar hacer siempre con nosotros, intentar desviarnos de nuestro camino, intentar desviarnos de la meta que es Dios, que hemos visto que es el único que puede acoger nuestra vida y donde nuestra vida puede crecer, nuestra vida con mayúscula, lo real con mayúscula. Podemos tener pequeñas realidades en nuestra vida, pero lo real de verdad que es Él. Y os lo digo por experiencia, yo he estado en muchos sitios y solamente en Él he podido encontrar la vida con mayúscula. Pues eso es lo que va a hacer siempre el maligno, intentar separarnos de nuestro camino, de nuestra meta. Por otro lado está el sufrimiento. El sufrimiento sí es humano. El sufrimiento es la manera como cada uno de nosotros vivimos una situación concreta. Vivimos en el mundo y vamos a sufrir diferentes circunstancias, porque son vivencias. Según cómo lo vivamos, así lo vamos a sufrir. Y en ese sufrimiento es donde viene Dios a morar en nosotros. a través de Jesucristo, que es el rostro de la misericordia de Dios, y viene para habitarnos, para aliviar nuestro sufrimiento, porque no quiere que suframos. Cuando Dios percibe que alguno de sus hijos es afectado por el mal, Él viene. Y cuando Dios percibe que alguno de sus hijos está en sufrimiento, Él viene. Solo tenemos que dejarle penetrar, porque viene a aliviar nuestro sufrimiento. Por eso, muchas veces hemos hablado de lo de ofrecer nuestro sufrimiento. El sufrimiento Dios no lo quiere como tal sufrimiento, y el sufrimiento por sí no tiene sentido, no tiene valor, es una vivencia humana que la vamos a vivir. Solamente tiene un sentido entregado a Jesucristo. Él es la única ofrenda grata al Padre, lo hemos dicho muchas veces, solo Él. Si le entregamos nuestro sufrimiento, el que cada uno de nosotros tenemos hoy aquí y esta comunidad hoy está sufriendo, nuestro sufrimiento entregado a Jesucristo, ahí sí tiene un sentido. Y no quiere decir que no vayamos a sufrir, desde luego que vamos a sufrir, no nos va a aliviar, vamos, nos va a aliviar el sufrimiento, pero no nos va a quitar ningún sufrimiento. Lo que tengamos que vivir, lo vamos a vivir, igual que lo vivió su Hijo. Él no quitó ninguno de los sufrimientos a su Hijo Jesucristo, tampoco lo vamos a quitarnos nosotros, pero lo vamos a vivir habitado, entregado y habitado, y va a ser un sufrimiento completamente diferente desde esta perspectiva. Desde esta perspectiva es donde únicamente se puede entender el sufrimiento, si no el sufrimiento sería pues un absurdo. Por otro lado está el dolor. El dolor es un síntoma. Los médicos decimos eso, que es un síntoma. Y no aliviamos el dolor, no quitamos el dolor hasta que no hemos localizado de dónde viene ese dolor. No ponemos ningún analgésico, por muy duro que parezca, pero hasta que no sabemos de dónde viene, no lo quitamos, porque es un síntoma. Y el dolor es intransferible. Podemos tener dolores, y somos humanos, vivimos y vamos a padecer dolores. Y el dolor es intransferible. Sin embargo, el sufrimiento no. El sufrimiento sí se puede combatir. El dolor no es intransferible, el sufrimiento sí. El sufrimiento es el punto de encuentro donde nos podemos relacionar todos, con nuestro sufrimiento y con el sufrimiento de los demás. Y ahí es donde viene Dios con su misericordia, a habitarnos, a hacer que ese sufrimiento sea habitado por Él y sea un sufrimiento que tenga un sentido. Y solo desde esa perspectiva podemos entender el sufrimiento. Y cuando la misericordia de Dios viene a nuestros corazones, lo primero que hace es cambiar nuestros corazones, cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Nuestro corazón, desde el punto de vista bíblico, también lo comentaba con vosotros en otra ocasión, no es el órgano cardíaco con sus aurículas, sus ventrículas y sus sístoles y sus diástoles. El corazón es un órgano para mí precioso como órgano, pero no es eso. Desde el punto de vista bíblico, el corazón es el lugar donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y el lugar donde habita Dios. Dios viene a habitar nuestro corazón. Ahí es donde se cita con cada uno de nosotros. Y nuestro corazón también es donde está nuestro pecado, donde están nuestras debilidades, donde están nuestras heridas, donde están nuestras impotencias, nuestras incapacidades, pero Él viene ahí. Es su punto de encuentro con cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y un corazón endurecido es un corazón que está cerrado, es un corazón que está con todo el peso, con toda la carga que todos llevamos dentro, es que todos tenemos motivos para tener un corazón cerrado. Un corazón que es un sepulcro cerrado. Y ahí es donde quiere venir Él, con su misericordia, hacer un corazón de carne, que es un corazón abierto a Él, donde Él pueda transformarnos. Y haciendo referencia al mismo autor que os decía antes, a Philip Madre, tiene otros libritos que se llaman Misericordia, no, Sufrimiento del Hombre y Compasión de Dios, o Misericordia de Dios y Sufrimiento del Hombre, y son también preciosos, que también os recomiendo. Y habla también de todo esto, no sé si es en el de Revestir 30 años de Misericordia o en estos, lo dice muy claro. Dice que de todas las incapacidades que hay en nuestro corazón, de todos los obstáculos que hay en nuestro corazón para que sean un corazón de carne, hay dos fundamentales que son y que se dan en todos nosotros: la incapacidad como tal y las heridas. La incapacidad es la nuestra propia. Os decía antes que hemos sido creados para ser templos de Dios, para ser habitados por Dios, y esto a veces nos cuesta creerlo. Nos cuesta creerlo porque todos tenemos nuestras propias limitaciones y somos conscientes muchas veces. Entonces, nos cuesta creer que Dios quiera venir a nuestro corazón, pero Él viene a nuestros corazones. Y aquí también podemos hablar de lo que son las tentaciones y de lo que son las pruebas, porque esto lo vamos a tener todos en nuestra vida, en nuestro corazón, las tentaciones y las pruebas. Y Philip Madre también dice eso, que las tentaciones no solamente no proceden de Dios, sino que proceden del maligno siempre. Pero vamos, no tiene tampoco ningún problema, vamos a ser tentados por las circunstancias. El maligno va a intentar hacer siempre eso, tentarnos. Mira que eres esto, mira que eres lo otro, pero si tú esa forma de ser que tienes, si tú tal, nos vamos a sentir incapaces de que el amor de Dios pueda habitar en nuestros corazones. Pero tampoco es nada grave, vuelvo a repetiros, porque siempre, recordad lo que os decía antes, cuando Dios percibe que alguno de sus hijos es afectado por el mal, Él viene, y Él viene ahí en nuestro corazón, a decir, no eres, pues sí, tienes tus limitaciones, pero no te creas que eres tan incapaz, porque soy yo el que te habito y soy yo el que te capacito. Y luego tenemos también las pruebas. Las pruebas sí proceden de Dios, pero a veces no las entendemos. Entra un poco todo dentro de su pedagogía, de su sabia pedagogía. Y en esta comunidad estamos teniendo pruebas duras. Muchos de nosotros estamos teniendo pruebas duras. A veces nos cuesta comprenderlo. ¿Cómo puedo pasar por esto? Pues hay que pasar. Hay que pasar porque vamos a pasar por lo que tengamos que pasar. Y ahí está la misericordia de Dios y la pedagogía de Dios. Solo tenemos que decirle, Señor, esto. Perdona, que se me está secando un poco la garganta. Señor, estoy en tus manos, estoy abierta a ti, te entrego este sufrimiento, te entrego este problema, te entrego esta situación a la que yo no puedo llegar, te la entrego a ti. Y Él sabrá. A veces nuestros tiempos no son sus tiempos y todo tiene una acomodación a Él. Dejémosle que Él vaya llevando su tiempo, su ritmo en cada uno de nosotros y que Él va a hacer su obra en nosotros. Y os decía que también están las heridas en nuestros corazones. Todos hemos sido horadados por las heridas, todos tenemos heridas. Algunas son heridas subjetivas. La forma con que yo vivo una situación concreta puede ser hiriente para mí y herirme, y me hiere. Otras heridas son heridas objetivas, completamente objetivas. Alguien te hace daño y claro que te duele, que te hiere. Son heridas que todos tenemos. Unas somos conscientes de ellas. Otras no somos conscientes y están allí. O hemos sido conscientes y las hemos apartado en una parte de nosotros mismos que no queremos ni recordarla. Están allí. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor cuando llega a nuestro corazón? Poco a poco va a ir destapando todas estas cosas porque quiere hacer un corazón de carne en nosotros. Y tiene que ir poco a poco puliendo todas estas cosas, sanando nuestras heridas y hacer que nos vayamos acomodando. A veces cuando el Señor nos empieza a descubrir cosas en nosotros mismos es muy doloroso, cuesta mucho. Porque nadie nos gusta encontrar recovecos en nuestro interior, pues que son recovecos un poco fuertes y que nos hiere el recordarlos. Pero Él quiere llegar allí, porque quiere sanarlos, porque quiere ser el Señor de todas esas heridas y quiere que vayamos creciendo en la confianza hacia Él. Entonces, pues es el mismo Philip Madden, por un ejemplo que yo voy a coger de él, y perdonadme que haga referencia a él, pero me parece una persona la que está en una dimensión, la misma dimensión que nosotros y con el mismo lenguaje y que explica muy bien todas estas cosas. Él dice que por ejemplo, el ojo humano, cuando pasamos de la oscuridad, estamos en un túnel y tenemos que entrar a la luz, hay un momento en el que se pasa una situación desagradable porque no vemos, estamos deslumbrados por esa luz, pero poco a poco el ojo se va acomodando y va viendo, y va viendo, y vas viendo lo que antes no veías. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. A veces tenemos oscuridades dentro de nosotros, recovecos que no nos gustan ni recordar, como decía antes, y Él poco a poco lo va iluminando, con su sabia pedagogía lo va iluminando. Si iluminara todo de una vez, a lo mejor nos daba un patatús y nos quedábamos tiesos, pero lo va haciendo según Él va viendo que podemos ir asimilando, y a la vez va cicatrizando esas pequeñas heridas. Nos tenemos que ir acomodando, por medio del Espíritu Santo es el que nos va a acomodar, nos tenemos que ir acomodando a la luz que Él va poniendo en nuestro interior. Y lo va haciendo poquito a poco, pero lo va haciendo. Yo, esto lo explico un poco de otra manera, quizá también por deformación profesional. Los médicos, cuando hay una herida, pues tenemos que abrir muchas veces. Y decimos, eso hay que desbridar la herida, hay que hacer la herida más profunda, hay que limpiar, cortar los tejidos necróticos, hacer una herida más limpia para que eso pueda cicatrizar. Por eso también a veces tiene que hacer el Señor. Por eso a veces en nuestra vida hay cosas que nos duelen y tenemos que pasar por situaciones duras, ¿eh? Porque el Señor lo va haciendo. Va desbridando, va cortando los tejidos que no son tejidos sanos para que pueda ir formándose una buena cicatriz. Pero a la vez es como, yo por lo menos así me gusta verle, como un cirujano con un bisturí eléctrico, que no solamente va cortando, sino que a la vez va cauterizando. Según corta y va haciendo daño, claro que va haciendo daño, pero a la vez va cauterizando. Pues eso es lo que va haciendo con nuestra vida. Cuando le entregas tu corazón al Señor, eso va haciendo con nuestra vida. Y por eso pasaremos por situaciones difíciles y por situaciones duras. Pero ahí está su misericordia. Siempre, recordarlo, siempre está ahí su misericordia, dentro de nosotros y cerca de nosotros. Y cuando poco a poco va haciendo que este corazón de piedra, con estos obstáculos, estas heridas, estas incapacidades, se vayan convirtiendo en un corazón de carne, empezamos a experimentar fuertemente lo que es su misericordia. Esa misericordia que está ahí, que le llega a lo más profundo de nuestro ser, que nos cambia la vida. Porque la misericordia que yo antes creí que no cambiaba la vida, la misericordia cambia la vida. Cuando la misericordia de Dios llega a tu vida, te cambia la vida. Y no solamente te cambia tu vida, sino que te incita. Tienes ganas de ejercer y ejercitar la misericordia. Es el Espíritu Santo el que lo va a ejercitar y lo va a ejercer en nosotros, pero a través de nosotros. Una vez que experimentamos la misericordia en nuestra vida, necesitamos transmitir esa misericordia. Pero con los primeros que tenemos que hacer misericordia es con nosotros mismos. Es comprensible cuando hablamos de hacer misericordia que seamos misericordiosos con los demás. Y hacer misericordia con los demás, hacer misericordia entre comillas, porque nosotros no somos los que hacemos nada. Pero nos cuesta muchas veces ser misericordiosos con nosotros mismos. Nosotros somos nuestros jueces más implacables. A veces transigimos y a veces perdonamos cosas en los demás que no nos transigimos y nos perdonamos a nosotros mismos porque no nos gusta. Y cuando la misericordia de Dios llega a nuestro corazón, con quien primero tenemos que ejercitar la misericordia es con nosotros mismos. Es una falacia hacer misericordia, vuelvo a repetir, hacer entre comillas misericordia con los demás cuando no somos misericordiosos con nosotros mismos. Y hay que pasar por eso. Y también duele, y también es una cosa que entra dentro de esa pedagogía del Señor del sufrimiento habitado. Pero Él va llegando a nuestro corazón y lo va cambiando. Y pasamos por toda esta etapa. Una primera etapa, estar en la verdad. La verdad es esa, que tenemos heridas, que somos pequeños, que somos pobres, que tenemos obstáculos. A veces cuesta reconocerlo. Hay una segunda etapa, que es la de la sabiduría. Saber que estamos en un plan de amor de Dios para cada uno de nosotros. Todos, cada uno de nosotros estamos en el plan de Dios. Y a veces nuestra vida puede parecer que es un absurdo, puede parecer hay situaciones que podemos no comprender en ninguna circunstancia, pero no, entra dentro del plan de Dios. Si tú le entregas tu vida a Dios, Él la va a asumir siempre. Él va a estar siempre ahí, aunque no se la entregues, esperando, acechando. A mí me gusta siempre recordar del cardenal Suenes, que decía que Dios es ese cazador furtivo que está siempre acechando, como ese perro que está siempre acechando a ver cuándo puede coger a su presa con todo cariño. Por eso es lo que hace con nosotros. Por eso es tan importante que le entreguemos nuestra vida, que le entreguemos nuestro corazón, que le entreguemos nuestro sufrimiento, porque Él lo va a tomar siempre. En vano no va a caer nunca su palabra, lo va a tomar siempre. Y su sabia pedagogía irá haciendo lo que tenga que hacer a su ritmo, aunque tengamos que sufrir. Y repito lo del sufrimiento porque esta tarde nuestra comunidad, las circunstancias de cada uno de nosotros son movimientos, son situaciones duras, situaciones por las que tenemos que pasar. Pero son situaciones que entran dentro del plan de Dios, aunque no lo podamos comprender. Y sé que cada uno de vosotros le estáis entregando todas esas situaciones. Pues pasamos por esa fase de la que es el conocer la verdad, nuestra propia verdad, el conocer la sabiduría de Dios y entrar en la confianza, en esa etapa de confianza filial, de que somos sus hijos y Él se va a ocupar de nosotros, de todo lo nuestro, de cada una de vuestras preocupaciones, de las mías, de cada una de vuestras impotencias, de cada uno de vuestros problemas, de todo se va a ocupar Él, con una confianza filial plena. Y cuando esto va entrando en nuestro corazón, es cuando empezamos también a hacer misericordia con nosotros mismos, porque empezamos a aceptarnos, empezamos a aceptar lo que pasa en nuestra vida, como somos, y vemos las cosas de otra manera. Y entonces ahí es cuando podemos ser mensajeros de misericordia con los demás. Os decía antes que solamente es el Espíritu Santo el que nos ejercita y el que nos ejecuta en nosotros la misericordia de Dios, que nosotros somos mensajeros, somos llamados a ser mensajeros, mensajeros de misericordia. Y lo que hace el mensajero es llevar un mensaje, no lleva su mensaje. El mensajero lleva desde el destinatario, vamos, desde el que lo envía hasta el destinatario, un paquete, un mensaje, lo que sea. Eso es lo que somos nosotros. Vamos a llevar la misericordia de Dios. Pero primero tenemos que haber experimentado la misericordia en cada uno de nosotros y ser misericordiosos con nosotros mismos. Y entonces podemos ser transmisores y mensajeros de misericordia, que es para lo que estamos llamados. Hoy hablábamos de la comunidad, el Señor nos ha hablado de la comunidad. Pues aquí en medio de la comunidad somos unos para otros mensajeros de misericordia. Y hay unas actitudes de misericordia, como puede ser, por ejemplo, la presencia. Pues cuando estamos unos con otros, saber que ese momento nos lo estamos dedicando. Aquí estamos ahora todos reunidos, nuestro momento se lo estamos dedicando al Señor y el Señor está con nosotros. Pero cuando, por ejemplo, el Señor va poniendo personas en nuestra vida con las cuales tenemos que ser mensajeros de su misericordia, pues esa presencia, que es la suya, más que la suya, el estar a la escucha, el tener pues un gesto, una palabra, una mirada, todo eso son actitudes de misericordia. La misma mirada, qué importante es la mirada. La mirada transmite lo que lleva a nuestro corazón. Y a veces nosotros primero no nos miramos a nosotros con misericordia, pero tampoco miramos a los demás. Y hay que mirarnos a nosotros mismos con la misericordia del Señor y mirar a los demás con la misericordia del Señor. Una mirada, una persona que sufre, y estamos hablando ahora del sufrimiento, una persona que sufre, una mirada de dulzura, qué importante es, ¿verdad? Parecen tonterías, pero qué importante es. La misma palabra, esa es la actitud de misericordia. A veces cuando vamos a visitar enfermos, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí también me pasa. Vas a visitar a alguien y a veces pues no sabes qué decir, o te quedas que no sabes qué decir, o empiezas a hablar, 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 como para rellenar un hueco, pues para, yo qué sé, llegas a contar lo que sea, necesitas hablar, 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 o te quedas callado. Y qué importante es la palabra. Desde el punto de vista de ser mensajero de misericordia, la palabra es importantísima. Y la palabra no es hablar por hablar o estar callado. La palabra es mirar dentro de nosotros, que el Espíritu Santo seguro que nos pone palabras de misericordia. Y el Espíritu Santo además es muy sencillo, con lo cual las palabras que nos ponga van a ser palabras muy sencillas. Otro de los gestos de misericordia, pues pueden ser una caricia, un tocar así, un coger el brazo, una palmadita, cualquier cosa. Pero cuando lo hacemos como mensajeros de misericordia, eso se transmite, de verdad que se transmite, porque no somos nosotros simplemente unos puros mensajeros, mensajeros de su misericordia. Y no quiero prolongarme más, tengo la boca sequísima, no quiero prolongarme más y enrollarme más. Lo único que quería era transmitiros un poco esto, algo que para mí ha sido importante, que he descubierto en estos 3 últimos años, y lo he descubierto entre vosotros, lo he descubierto con vosotros que sois mi comunidad. Esta labor del Señor la ha hecho en mí con vosotros, si no, seguramente no hubiera podido experimentar la misericordia. Él me ha ido metiendo en su camino de misericordia, pero porque os tenía a vosotros, y por eso quería compartirlo con vosotros. Y ahora que vamos a terminar, porque ya es muy tarde, pero sí quería deciros, la última vez que... Muchas gracias. La última vez que hablé con vosotros, os hablaba de mi hermana, que la iban a operar, pues ya tenemos fecha y quería compartirlo con vosotros. La van a operar el día 28 de este mes. Mañana tiene que pasar la consulta con la anestesista y ya definitivamente la operan el día 28. Y como sé que muchos me habéis estado preguntando, pues quiero deciroslo y quiero que ya empecéis a orar. Porque pues la misericordia de Dios es así, tiene que pasar por esta situación y tiene que pasar. Y además, pues bueno, no sé si se enfadará si lo digo, si como esto lo está grabando, pues a lo mejor si lo oyes, espero que no te enfades, pero mi hermana ha sido monja y ya, pues como había dicho una vez, ella ya había entregado su maternidad y la tenía entregada, pero después cuando se salió, pues siempre la quedaba esa posibilidad. No tiene pareja, tiene 38 años, va a cumplir la... el día 19-39, no tiene pareja, pero una vez que salió del convento, pues siempre ha tenido en su corazón la maternidad, el poder ser madre, que una vez se la había entregado al Señor, y ahora pues la van a hacer una esterectomía radical, con lo cual pues eso también lo tiene entregado. Entonces ha sido una situación que ha tenido que pasar, de lo que estamos hablando ahora, del sufrimiento de cada uno. Son situaciones que a veces pues nos sobrepasan, no podemos comprenderlas, pero bueno, entran dentro del plan del Señor, de su plan misericordioso. Y simplemente deciros eso, que ya empecéis a orar. También quiero invitaros a orar por el hermano de Juan, invitaros a orar por los hijos de Pedro y Carmen, que acaban de tener un accidente, que gracias al Señor que ha estado cuidándoles nos han matado de milagro. También quiero invitaros a orar por José Manuel, nuestro párroco, que mañana le hacen el TAP, y por Trini, la hermana de Chus, que también la están haciendo nuevas pruebas. Esto es lo bueno que tiene la comunidad, que somos transmisores al corazón del Señor, al corazón de Dios, somos transmisores. Y cada uno de nosotros en nuestra oración de todos los días podemos llevar estas cosas. El Señor puede hacer lo que quiera, como quiera, a su ritmo, cuando quiera, pero la comunidad es muy fuerte y es muy importante. Y si cada uno de nosotros, iba a decirle machacamos, no tenemos por qué machacarle porque no hay necesidad de machacarle, pero si cada uno de nosotros le llevamos nuestras inquietudes, lo que inquieta a nuestra comunidad, a nuestros sufrimientos pequeños, pero si lo llevamos en comunidad a su corazón compasivo y misericordioso, seguro que Él lo va a recoger con muchísimo amor. Por eso, la importancia de la comunidad, de compartir nuestras cosas pequeñas, de compartir nuestro sufrimiento. Vamos a tener muchos sufrimientos. No creáis que porque seamos carismáticos y gloria al Señor y la alabanza, eso es precioso. Pero el Señor nos va metiendo en su cruz y en su resurrección y tendremos que pasar por ello. Pero recordad que todas nuestras situaciones ya han sido crucificadas con Él, ya han sido resucitadas con Él. Nuestro sufrimiento solo tiene valor en cuanto a su sufrimiento, entregado a Él y crucificado con Él. Y ya ha sido crucificado y ha sido resucitado. Tendremos que pasar por Él, seguro. Tendremos que pasar por todas las situaciones, seguro. Pero ya serán resucitadas. Y gloria al Señor. Gracias.